Power on.
Metal 2.0.
Metal 2.0, una hora de heavy metal desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo en su programa número 722 ya del prontuario, programa número 10 de este año calendario 2024 y formalmente el programa despedida de la temporada número 13, porque a partir de la semana que viene, del próximo programa, viernes 15, ya vamos a estar transitando la temporada número 14 de estas ganas de hacer radio y de compartir una hora semanal con lo que vaya apareciendo durante la semana. Entonces, hoy es el último programa con esta apertura, con estas cortinas, con la gráfica que ustedes ven en las redes sociales, con las publicaciones. Entonces, a partir de la semana que viene, una lavadita de cara, ¿no? Como dije la semana pasada, vamos a vender el auto, no lo vas a arreglar, ¿no? Ni en pedo, la guita no la recupero. Bueno, entonces, lávale un poquito la cara. Dos o tres boludeces en el motor, un aceitito más pesado para que no se note que fuma como loco. Después ponele, hacerle así un poquito, una pintadita, una lavada, una lustrada y lavarle la cara y ponelo lindo. Bueno, algo así va a pasar con este programa a partir de la semana que viene. Ahí ya estoy trabajando en la apertura, que le quedan algunos detalles. La parte gráfica ya está casi en su totalidad terminada y lista para ser anunciada, dada a conocer para que vea la luz a partir de la semana que viene. Pero bueno, vamos a concentrarnos en esto. ¿Y qué mejor despedida de temporada que el nuevo disco de Judas Priest? Invincible Shield salió en el día de hoy y ya lo tengo escuchadas no sé cuántas veces. Así que es como para decir, bueno, disco nuevo de Judas, Metal 2.0, play. Termina la última canción y la despedida, porque da más o menos una hora, creo que es una hora, tres minutos más o menos el programa, así que anda por ahí la cosa. Pero tengo dos canciones para pasar, porque soy un convencido de que un disco de Judas Priest, un disco nuevo y un muy buen disco como este que acaban de sacar, merece más de una canción. Está, como banda, está más de un escalón arriba de unas cuantas, pero de eso no cabe ninguna duda. Está en ese podio de las grandes bandas de heavy metal, fundadoras del estilo, la que le dio identidad a esta música que tanto nos gusta, casi que puso la piedra fundamental en un montón de aspectos, sobre todo en la imagen. Entonces hay más de una canción para este programa. Pero también tengo anticipo de Ginger y de Dark Tranquility. Tengo aniversarios. Hay uno que es para contar la anécdota de entre otras tantas que tienen. Y si llegamos, que yo creo que sí, Sonata Ártica casi seguro, y Amarante, vamos a ver si llegamos. Está programado, pero vamos a ver. Ponemos primero entonces con Judas Priest, este Invincible Shield, que tiene una edición estándar de 11 canciones, una extendida de 14. Y me voy a quedar primero con la pista número 10, Sons of Thunder, una de las que voy a pasar. Además que ya les pasé los anticipos y todo eso, ¿no? Así que la pista número 10 de lo nuevo de Judas Priest. Mi nombre es Mariano Martín. Esto, esto es Metal 2.0. Yngwie Malmsteen, Far Beyond the Sun. El disco Rising Force cumplió 40 años, fue publicado exactamente el 5 de marzo del año 1984, primer disco de estudio de Yngwie Malmsteen después de abandonar Alcatraz. Críticas, por ejemplo, en un artículo del año 2009, la revista Guitar World lo puso a Rising Force como el número uno en la lista de los 10 mejores álbumes de todos los tiempos. El artículo dice que Malmsteen fue, es y será siempre el mejor shredder de todos los tiempos. Inventó el género, dice, con su debut en 1985. Así dice el artículo, ¿no? Puntualmente. Las canciones Black Star y Far Beyond the Sun se convirtieron en dos de las canciones más populares de Malmsteen, además de ser un elemento básico en su lista de canciones en vivo. Y en una entrevista en Guitar World del 2008, Malmsteen dijo sobre estas dos canciones que probablemente iba a tocar Black Star y Far Beyond the Sun hasta el día que me muera. En este disco, Malmsteen, guitarras eléctricas, acústicas, bajo y pedales, Barrymore Barlow en la batería, Jens Johansson en los teclados y Jeff Scott Soto en las voces. 40 años entonces de Rising Force de Invi Malmsteen, uno de los discos que tengo para presentarles en La Máquina del Tiempo. El otro viene en un ratito. Ahora, me voy a meter en los shows que se vienen para esta próxima semana. Más tarde arrancaremos con todo el resto de los shows ya para los meses venideros. Against va a presentarse en el Groove el 9 de marzo. Brandt Bjorn Trio y bandas invitadas en Uniclub el 9 de marzo. También el 9, Velocidad 22, con un montón de bandas en el Teatrito. Adrián Barilari en La Trastienda el 9. Hay un gran festival de black metal el 9 en Pana Rock de la ciudad de Buenos Aires. Crazy Licks en el Teatrito el 13. Después tenemos el Furia Metal Fest volumen 3 en el Campo Social y Deportivo de Zárate, Campo Social y Deportivo Municipal, el día 15. Rata Blanca el 15 en el Teatro María Auxiliadora de Comodoro Rivadavia. Mark Bowles y Bad Boy Troy en Pana Rock el 15 de marzo. Y me quedo hasta, a ver, Manifiesto el 16 de marzo en el Teatrito Verdades Parias, el 16 también, pero en el Gier. Hasta ese sábado voy con las fechas de los shows, después nos metemos con el resto de la cartelera. Black Sabbath, puntualmente Paranoid, se unió al club del billón de reproducciones, billón de reproducciones en Spotify. Esta lista se lanzó en el año 2020 e incluye a todas las canciones que pasaron justamente la barrera de esa cantidad de reproducciones, ¿no? Entonces, después de eso, Spotify le da a los artistas una plaqueta del Billions Cup. Del Billions Club, así es la cuestión. ¿Qué otros? Metallica, con Nothing Else Matters. Aerosmith, Dream On, Survivors, Eye of the Tiger, ABBA, Dancing Queen, Papa Roach, Last Resort, Guns N' Roses, Paradise City, Evanescence, Bring Me to Life y Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, entre otros, ¿no? Hasta ahora hay más o menos 500 canciones que, según la plataforma, son las que llegaron a romper esta barrera. Ahora, estaba mirando la lista, ¿no? Y obviamente son todas canciones hiper hits, hiper clásicos, entre otras, ¿no? Porque no tengo la lista completa, tampoco me voy a poner a repasar las 500, pero fíjense cómo también es el fiel manifiesto de que a veces se pueden planificar las cosas y otras veces salen como salen y terminan siendo un éxito, incluso si el artista no daba dos pesos por lo que puede llegar a ser esa canción. Paranoid es una canción que se hizo en 10 minutos. Faltaba completar el disco físico. Sobraban minutos libres. Che, falta una canción. No, ¿cómo que falta? Y sí, falta una canción. Bueno, Tony Iommi dijo que empezó con ese riff. Estaban todos los restos en el bar. Cuando volvió, dijo, mirá, tengo esto. Y bueno, a ver. Y más o menos así se armó el éxito más grande de la carrera de la banda pionera del heavy metal. Las cosas a veces se planifican, se piensan, vamos a hacer así, vamos por acá, ¿eh? Y finalmente no salen las cosas como piensa el artista. Y eso es lo lindo también del arte, de la música, de la creatividad. Y evidentemente, no sé si habrán quedado conformes, pero las regalías intuyo que los han dejado más que conformes. Ahora nos vamos a uno de los anticipos. Ginger va a sacar un disco en vivo el 17 de mayo. DVD, Blu-ray, Live in Los Ángeles. Esto se grabó y se filmó el 22 de diciembre de 2022 en el Wiltern de Los Ángeles. Una lista de cuántas canciones. 16 canciones, No es una banda que pase mucho Ginger. A mí lo que no me gusta mucho de un montón de bandas, son buenísimas, suenan, tocan bárbaro, técnica, calidad, todo maravilloso. No me gusta mucho eso sube y baja de... No venimos al palo, no. Bajamos, guitarra limpia, la voz limpia también. Me baja un poquito. Alguna vez en una canción, sí, como recurso artístico, es absolutamente. Pero después mucho como que no... No me cierra mucho. Así que para los amantes de Ginger, de todas maneras, aquí está la canción. Les dije... No se las dije, no, no se los dije. La canción es Call Me a Symbol.
Vanity is my identity. I'm moving through with self-love. Stonehenge, where the virgins lie and the prayers of devils fill the midnight sky. I will take you there. I will show you how.
Esto es Spinal Tap. La película y su banda sonora cumplieron 40 años. Exactamente, vamos a buscarlo aquí para ser más que muy precisos. Salió el 2 de marzo del año 1984. Seguramente muchos de ustedes, si no conocen a la banda Spinal Tap, la habrán visto en el capítulo de Los Simpsons traducida como La Médula, ¿no? El grupo que va a tocar Springfield, el cual inspira a Bart Simpson a querer ser guitarrista, fracasa, termina tocando Otto la guitarra, bueno, y ahí el resto del capítulo. This is Spinal Tap, a rockumentary by Martin DiBergi, documental estadounidense escrito y dirigido por Rob Reiner en su debut como director. La película es un documental sobre una banda ficticia. Cuando lo vi la primera vez, me enganché en esas pasadas de cable de hace muchísimos años. Me enganché mirándolo y dije, esta banda no la conozco. Y hubo un par de actitudes que me parecieron, che, qué pelotudos estos tipos, ¿no? El momento en que suben los amplificadores hasta número 11, se pelean por ridiculeces, el bajista tiene un aire a Lemmy, si se quiere, por el bigote, se pierde en el backstage, hasta que me di cuenta que era una joda, era una parodia de una banda de rock, protagonizada por Christopher Guest, Michael McKean y Harry Shearer, como los miembros de la banda Spinal Tap, ¿no? Cada uno con un carácter determinado. Se caracterizan como una de las bandas más ruidosas de Inglaterra. El propio Rob Reiner, el director, es quien interpreta al documentalista que les va haciendo las entrevistas, ¿no? Es una sátira, es fantástica. Tienen una discografía como Spinal Tap, pero también hay toda una discografía porque supuestamente es una banda que empezó como si fueran los Rolling Stones, así, o los Beatles, muy, muy, muy haciendo ese rock, el skiffle, y después terminaron siendo una banda de música más pesada, digamos. Entonces hay toda una discografía apócrifa, o sea, falsa, que se hizo para demostrar ese camino de la banda, y después una discografía en serio. Incluso tocaron, a ver, no me acuerdo qué festival, que subieron todos los músicos que tocaban en ese festival, incluido Metallica, Anthrax, un montón más, a tocar una canción que se llama Big Bottom, que son todos bajos. Entonces estaban todos tocando el bajo. Todos bajistas. A ver, el cineasta entonces, Marty DiBergi, está filmando el documental sobre la gira de conciertos de este grupo en el año 1982 para promocionar el nuevo disco que se llama Smell the Globe. La banda está compuesta por David Sanhavins, Nigel Tufnel, en voz y guitarra, los dos, y el bajista Derek Small, que es Harry Shearer, que es uno de los actores que hace un montón de voces de Los Simpsons, por ejemplo. Entonces, el momento, y por qué me quedé con esta canción, con Stonehenge, porque hay un momento que es muy, muy ridículo, de la película, entre otros, donde justamente bajan al escenario, el decorado de lo que sería el Stonehenge. Un dibujo que el manager había hecho en una servilleta, y que quienes construyeron el escenario lo tomaron literalmente en esas dimensiones. Entonces lo que baja es una, ¿no? Y aparecen unos enanos bailando como para darle la sensación de una bizarreada de donde lo miren. Entonces, en el marco de lo que es la película de Spinal Tap, está perfecto porque se está ridiculizando, se está haciendo una sátira. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando Black Sabbath salió de gira en 1983, con el disco Born Again, que tenía a Ian Gillan en las voces, también tuvieron un percance con un escenario con la forma de Stonehenge. contado por el propio Geezer Butler, la idea que había tenido Don Arden, el papá de Sharon, quien ya estaba Sharon trabajando con Ozzy Osbourne. Don Arden quiso hacer un escenario grandilocuente, así, muy grosso. Entonces, la idea era tocar adelante de unas rocas gigantes y que de a poco haya como una puesta de sol que iba avanzando a lo largo de todo el show. El tema es que quienes construyeron el escenario, los diseñadores, interpretaron mal los planos y midieron en metros y no en pies. Entonces, cuando ensayaron en el National Exhibition Center de Birmingham, las piedras estaban colocadas en el suelo y no eran muy expresivas, ¿no? Y después, cuando lo montaron sobre el escenario, se dieron cuenta de que eran realmente enormes y que casi tocaban el techo. Entonces, Don Arden tuvo la idea de poner un enano trepando por encima, vestido como el bebé del demonio de la tapa del disco Born Again. Entonces apareció en un concierto en Canadá, ¿no? Con las uñas amarillas, cuernos pegados en la cabeza, se arrastraba por las piedras y en un momento se cayó. Entonces tenía que ser así, pero en un momento le sacaron el colchón o no pusieron la contención y el enano se hizo pelota. Entonces dice Geezer Butler, ese fue el fin del bebé diabólico. Entonces ahora la pregunta es, ¿la sátira de la película tiene que ver con eso? Geezer Butler dice que no, que es casualidad. Dice, años después hicimos una sesión de fotos con Spinal Tap y les preguntamos si se habían basado en nosotros y dijeron que era pura coincidencia. Y Geezer Butler dice, la verdad que me cuesta creerlo, ¿no? La gente me pregunta si vi la película y digo, verla, la viví esa película. Y dice, sé que Iron Maiden odiaba esa cinta porque pensaban que era una, a ver, una provocación, una afrenta a ellos mismos. Dice, pero en realidad es una de las películas más divertidas que he visto porque es muy exacta, ¿no? Esa era la idea. Pero lo de Stonehenge es realmente buenísimo. Bueno, entonces, la primera canción de Spinal Tap que escuchábamos es Stonehenge y la que está de fondo es Tonight I'm Going to Rock You Tonight. Ese es el nombre. Una maravilla. No, es fantástico. Bueno, ahora me meto en lo nuevo de Sonata Ártica. Lo nuevo de Sonata Ártica, que lo tengo por acá, el nuevo disco, Sonata Ártica. Ahí está. Sonata Ártica tiene este nuevo álbum que se llama Clear Cold Beyond. Hay un nuevo videoclip que es de la canción California. Yo ya les había pasado el primer anticipo. Eso había sido en noviembre del año pasado. Así que ahora tenemos otra de las canciones. Muy buen power metal estilo Sonata Ártica, sin correrse demasiado. No soy un conocedor, pero me parece que va por la línea clásica de la banda. Cure for Everything es lo nuevo de Sonata Ártica en Metal 2.0. Segunda hora de esta edición número 722 de Metal 2.0. A ver si no hace ruido el micrófono. Ahí está, acomodamos algo. Ahí está, bueno, quizás hubo ruido, quizás no. No sería nada distinto si hubiera alguna desprolijidad en este programa. El último de la temporada 2013, arrancando ya la 2014, no. La temporada número 14, a partir del programa que viene, que será el 723, y el número 11 del año calendario este por el que estamos atravesando. Me meto en lo nuevo de Bruce Dickinson. Se los presenté la semana pasada. The Afterglow of Ragnarok, la canción número 1, The Main Drake Project. El disco que entró directamente en la posición número 3 del chart del Reino Unido. Y también está en el tope del chart en Alemania. Hay que remontarse recién al año 1990, a Tattoo Millionaire, cuando Dickinson tuvo un último ingreso importante en un ranking. Fue el número 14 aquella vez. Así que eso demuestra también el gran disco que ha sacado Bruce Dickinson. Y por el otro lado, Papá Harris, que cuenta que le gustaría escribir un libro en algún punto. Dice, la verdad que sí, pero es una cuestión de tiempo, porque hay un montón de otras cosas que hago cuando no estoy de gira. Entonces, hacer un libro, dice, yo no podría hacer como Bruce, que por ejemplo hace 10 cosas a la vez. ¿Sí? Él me dijo que hasta estuvo escribiendo su libro, incluso en los camarines antes de los shows. Yo no puedo. Necesito estar en un lugar, ser metódico en el trabajo. Y eso me llevaría mucho tiempo para hacerlo. Entonces probablemente alguna vez escriba un libro, quizás acerca de los primeros días de Iron Maiden. Pero bueno, por ahora hay que terminar otra serie de cosas. ¿A dónde me voy? A los videos. Saxon. Video de Madame Guillotine, del disco Hellfire and Damnation, que salió el 19 de enero y que lo presenté aquí en este mismísimo programa. Deep Purple. Video de Smoke on the Water. Por fin, después de tanto tiempo, esa canción que todos los que empezamos a tocar la guitarra alguna vez hemos tratado de sacar de oído, esa que nos enteramos hace poco según el propio Richie Blackmore, que es una variación de la inversión de una sinfonía de Beethoven de pa 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 pa. Bueno, está tocado al revés y variado. Dice, y no se toca así, sino que se toca en cuartas paralelas. Y es impresionante, el presentador dice, pará, como diría un presentador argentino, insoportable. ¿Vos me estás diciendo que...? Sí, así que yo le debo un montón de plata a Beethoven, es una maravilla. Bueno, el video viene a raíz de una reedición del disco de Machine Head, que va a ser una super reedición de lujo con un remix de Dwizzle Zappa. Después, ¿qué tenemos? Remasterización del original, un concierto del 72, Montreux del 71. ¿Qué más? Un Atmos remix de Dwizzle Zappa, también canciones en surround. Esto es para aquellos que tienen quizás el tiempo de disfrutar la música en otra dimensión y no mientras estamos haciendo algo, ¿no? Uno que hace últimamente... Vivimos tan a los pedos que ponemos la música, la dejamos ahí de fondo y nos perdemos un montón de cosas. ¿Cuál es la mejor manera de escuchar la música? Completamente relajado, enfocado y concentrado en lo que uno está escuchando. Claro, por ahí antes se necesitaban solamente 40 minutos, salía un disco cada tanto. Ahora es tanta la información que llega, tantas las ocupaciones que tenemos y tan vertiginoso el ritmo al que vivimos que es prácticamente imposible tomarse ese tiempo para escuchar música. Y no digo escuchar como tenerla por ahí. Ah, le doy play mientras me pongo a cocinar, a lavar los platos, a acomodar, a hacer algo del laburo. No, es escuchar. Con un whisky, con un mate, con un café, con un té, con lo que sea. Auriculares y escuchar la música. Bueno, de eso se trata toda esta reedición de Deep Purple. K.K. Priest. Video animado de la canción Keeper of the Graves. Muy buen disco también y muy buena banda. K.K. Priest. Después el de Sonata Ártica que les dije recién. En un rato cuento anticipos, en un rato tengo más noticias. Ahora me meto con Dark Tranquility. A ver, ¿es correcto, Muñoz? ¿Vamos por acá? Sí, vamos con Dark Tranquility. ¿Dónde lo tengo? Ahora perdí la información, me puse a... Ahí está. Dark Tranquility. Ya terminaron su disco de estudio número 13. Se llama End Time Signals. Y va a salir en agosto, el 16 de agosto. Pero yo les traigo el primer simple que se llama The Last Imagination. Nos metemos en los shows que se vienen pensando en los próximos meses Y en los próximos días también, 19 de marzo, Death to All en el Teatrito. El 24 de marzo, Black Veil Bride en Vorterix. Y el 28, Riverside en el Groove. Primero de abril, para Exciter, Malevolent Creation y más en Arena Sur, Science 459. Primal con el Beto Samarvi de la cabeza, el 6 de abril en el Teatrito. Zoen el 12 en Flores. Megadeth 13, 14 de abril, Sold Out. Se agregó el 16, que creo que quedan lugares todavía, en el Movistar Arena. 21 de abril para Death Angel y Sepultura juntos en Flores. 22 de abril para Overkill también en el Teatro Flores. El 23 de abril, Amorphis, Battle Beast, In Extremo en el Groove. Después, el 24 de abril, Gamma Ray y Killswitch Engage en Vorterix. 25 de abril para Anthrax en Flores y el 28 Biohazard en Vorterix. Cargadísimo, como hace mucho tiempo que no viene, un mes me parece, abril. Después ya nos vamos a mayo. Mr. Big y Sebastian Bach juntos en Obras. El 2 de mayo, Carcas en Flores. 3 de mayo, Accept en el Teatro Flores. El 11, Rhapsody of Fire, Glory of the Enchanted Lands Latin American Tour en el Teatrito. Junio, Possessed y Venom Incorporated en Flores. Eric Clapton, el señor Eric Clapton, el 20 de septiembre en el Estadio Vélez. No tiene que ver, ya sé, con los shows de metal, pero es Eric Clapton, loco. Así que silencio, por favor, déjeme seguir. 12 de diciembre, Ginger, que escuchábamos hace unas músicas en el Teatro Flores. Me falta seguramente alguno que se haya agregado a último momento. Prometo ser más riguroso para la próxima. Ahora bien, me voy a meter entonces con lo nuevo de Judas Priest. Este Invincible Shield, este disco con 11 canciones en su formato, digamos, estándar. Una versión extendida de 14 canciones. Cuando salió Panic Attack sonaba bien al Judas por ahí un poco más moderno dentro de ese heavy metal. Después, digo, me voy acordando a medida que van saliendo, que fueron saliendo los simples. Trial by Fire, buen heavy metal. Y después sacaron en su momento, Crown of Horns, que viene a ser, no es la balada, pero es la canción más de las más tranquilas del disco, más allá de lo que significa, ¿no?, la corona de cuernos. Y después editaron The Serpent and the King. El otro día, antes de que salga el disco, estaba tan manija esperándolo que puse en Spotify las cuatro canciones que había hasta el momento. Y realmente estaba The Serpent and the King me hizo recordar a grandes momentos del Judas Priest de los 80. Además, terminó toda esa lista de esas cuatro canciones, que eran 20 minutos nada más. Y después pasé a una lista de Spotify que se llama This is Judas Priest. Y una de las canciones era Screaming for Vengeance. Y mientras escuchaba esa canción, creo que Screaming for Vengeance es de fines de los 70, me parece, si no me falla la memoria, o muy de los primeros de los 80, y esto tanto tiempo después, digo, acá está la cosa, va por ahí. O sea, este disco de Judas Priest tiene un montón de elementos de la vieja guardia de Judas, pero con el sonido moderno. Y es como yo dije en otros programas, me gusta muchísimo cuando las bandas que mantienen su identidad lo hacen con el sonido moderno. Puta, si esos discos como, no sé, Stained Glass, Screaming for Vengeance o algún otro, ni hablar de lo que sería British Steel, ¿no? Por supuesto, hubieran sonado con el sonido de hoy, valga la redundancia, serían pero 25 veces mejor. O sea, si te parten la cabeza con el sonido bastante limitado técnicamente de esa época, hoy es una cosa increíble. Bueno, escúchenlo, es lo que recomiendo. Escuchen el nuevo disco de Judas Priest. Yo voy a pasar la canción que le da nombre, que es Invincible Shield. Es un tema un poquito largo. Es un disco que por momentos hay algunas cosas progresivas, como en cuanto a cortes, en cuanto a la composición. Tiene un montón de elementos, pero la piedra fundamental de ese heavy metal está, y que no les quepa ninguna duda. Invincible Shield es lo nuevo de Judas Priest en Metal 2.0. We'll be right back.
shall pass, friend or foe.
Último bloque del último programa de la temporada número 13 de Metal 2.0. Vamos con todo lo que nos fue quedando. A ver, ya pasé los videos, los anticipos. Twir o Tyr, video de la canción Hammered, que es el segundo simple del disco Battle Ballads, que va a salir el próximo 12 de abril y que yo estoy esperando con muchísimas ganas, porque es un disco que va a tener la participación de la Symphony Orchestra of the Faroe Islands. Esto a raíz del concierto que habían dado en el 2020, que salió el disco A Night at the Nordic House. Fantástico disco si no lo escucharon. Slash va a sacar un disco de blues. Se va a llamar Orgy of the Damned, con la participación de grandes artistas como Billy Gibbons, Brian Johnson, Iggy Pop, Demi Lovato también. Demi Lovato cantando Papa Was a Rolling Stone. Esta canción creo que es de los Temptations, si no me falla la memoria. Pero bueno, ahora que después veremos. Canciones de Muddy Waters, Key to the Highway, por ejemplo, entre otras. Bueno, vamos a ver. Pinta para lindo. Barton C. Bell, ex cantante de Fear Factory. Solo debut de la canción Anti-Droid. Después Flesh God Apocalypse, un simple, nada más. La canción Pendulum, inspirada en un accidente que tuvo el mastermind Francesco Paoli en el año 2021, trepando una montaña, se cayó, se la recontrapuso, se la recontrapegó, huesos rotos, heridas varias, cirugía, meses de hospitalización y después todo el tiempo de rehabilitación. Bueno, para coleccionistas, Metallica, en vinilo. No sé si los van a querer todos, pero tenemos vinilo celeste de Garage Incorporated el 5 de abril. Vinilo naranja de Saint Anger el 3 de mayo. Vinilo gris de Death Magnetic 7 de junio. Y vinilo naranja también el 5 de julio de Hardwire to Self-Destruct. Después, ¿qué me queda? Bob Catley le puso punto final a Magnum. Dice, yo no puedo seguir sin Tony Clarkin, que falleció el pasado, hace muy poquito. Entonces, por ahí voy a seguir con otras cosas, pero ya con Magnum no puedo seguir. Estuvimos juntos 50 años tocando, haciendo un montón de cosas, así que no puedo seguir. Klaus Main se recupera de una compleja cirugía de espalda, bastante complicada la operación. Como resultado, el show del 16 de marzo en el Vive Latino de Mexico City, cancelado, suspendido. El ex baterista de Slipknot, Jay Weinberg, se unió oficialmente a Suicidal Tendencies, un lugar que había estado ocupando, creo que Dave Lombardo, últimamente. Sepultura arrancó este Farewell Tour con el baterista Grayson Necrutman, Arrancaron con Refuse Resist, por ejemplo, Territory, Slave New World, canciones que no se tocaban desde el año 2016, 2015, 19, 18, con el cierre. Bueno, no lo quiero cagar, a veces uno lo voy a ver, pues este hijo de puta me cantó toda la lista. Bon Scott, un documental sobre su, no sobre toda su vida, digamos, sobre lo que sería sus primeros tiempos. No sé si será antes de entrar a AC/DC, algo así. Ya está en camino, se está trabajando en eso. Simon Simmons de Epica, nuevo disco, ¿para cuándo? 2025 recién, así que fanáticos de Epica, a esperar un poquito. Lo que sí tenemos es, que esperen que me quedó del programa pasado, creo, lo nuevo de Amarante. El disco se llama The Catalyst y la canción, como para ir ya cerrando musicalmente este programa, es, puntos ofensivos, la canción se llama Resistance. Punto final para la temporada número 13 de Metal 2.0. A partir de la semana que viene empezaremos a transitar la temporada número 14. Damas y caballeros, Metal 2.0 cumple 14 años, arranca una nueva temporada a partir de la semana que viene, así que quédense en el mismo Vaticanal para más información. Mi nombre es Mariano Martín, esto fue Metal 2.0, abrazo metalero para todos. Recuerden, por sobre todas las cosas, que el heavy metal es la ley. Hasta la próxima. Power off.